Bien, amigos, y ya estamos aquí con Valeria Conteris, que nació en Montevideo en 1967, cursó Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la UDELAR y Edición en el Instituto CLAE. Trabajó, Valeria, en el archivo del Semanario Brecha, en la revista Riesgo País, en el programa de radio Tiempo Presente, en Concierto FM y en el Fondo Social de la Construcción. Colaboró en la producción de contenidos para la empresa PSB y también para la productora de cine White Mountain. Actualmente trabaja en el archivo de El Observador. También está aquí el otro autor de este libro que vamos a hablar hoy, sobre el general Líber Serení, Sergio Israel, nacido en Montevideo en 1957, licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como periodista trabajó en el Semanario Brecha, en La República y El País Cultural. Fue editor de las revistas Arena, Mundo Afro y Noticias del Sindicato Médico del Uruguay, docente en UDELAR, Universidad Católica y ORT. Actualmente es redactor del Semanario Búsqueda. Ha publicado varios libros como Mujica, El Florista Presidente, Silencio de Estado, la novela El Agente Rojo, El Golpe de Febrero en coautoría y Pepe Mujica, El Presidente. Pero están aquí tanto Valeria como Sergio, a quienes le damos la bienvenida a propósito de esta edición de Planeta del libro El General, biografía de Líber Serení, cuando pronto se cumplirán los 100 años de su natalicio. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Bueno, un placer tenerlos acá para presentar este trabajo. Yo les decía ya fuera del micrófono que me gustaba leer parte de lo que se va a ver en la contratapa del libro de Planeta. Un tramo, ¿verdad?, de la introducción del general, que me parece que, si bien me van a estar 20 minutos escuchándome a mí, quédense tranquilos, le digo a los oyentes, pero me parece realmente bueno compartir por lo menos algunos tramos de lo que dice la introducción. Así que, si me permiten, compartamos con los oyentes esto, ¿no? Cómo comienza el libro. Una de las veces que Charles de Gaulle compitió como candidato a la presidencia de Francia, un asistente entró emocionado a su despacho y exclamó: "Mon Dieu, ganamos". De Gaulle lo miró paternalmente y contestó: "Diga mon general nomás". Que supongo que dirá así, general, ¿no? No sé cómo se dice en francés. La anécdota, contada en este caso por el almirante Oscar Lebel a Líber Serení a fines de la década de 1990, causó mucha gracia al general uruguayo. Desde entonces, cuando el marino entraba al Centro de Estudios Estratégicos, fundado por él mismo, ¿verdad?, el Centro de Estudios Estratégicos 1815, un modesto aparato de producción de conocimiento que un Serení ya veterano dirigía luego de su renuncia a la presidencia del Frente Amplio, la original fuerza política que había ayudado a fundar 25 años antes, saludaba con un "mon Dieu, bonsoir". El general solía poner una sonrisa pícara y respondía: "Diga mon general nomás". Bueno, algo de eso, de jugar a ser Dios, dice la introducción de este libro, había en el Lustra, que es aquí una especie de mote que se le pone apodo a aquellos que, explícalo, Sergio.
Bueno, entre los oficiales del ejército, los lustras son los de artillería, como era Serení.
Que lustran...
Lustran todo, lustran, claro, sus lustran botines todo. Y sus armas,
y sobre todo. Y sus armas, sobre todo, exactamente. Bueno, algo de eso, dice la introducción, de jugar a ser Dios, había en el Lustra, Líber Serení Mosquera. Antes de convertirse en un estratega militar, pero sobre todo político, Serení había estudiado artillería en puntillosos manuales escritos en francés, aunque como oficial superior le tocó aplicarlos cuando ya regían los estadounidenses. Para el ejército, su amor de juventud fue un traidor, porque se alió con los comunistas y tupamaros, el enemigo. La izquierda, que lo recibió con recelo por milico y desconocido, lo hizo luego el general del pueblo, aunque no todos lo querían. En todo caso, era un hombre sobrio, educado, campechano, aunque distante, un estratega culto y atento, formado como militar en los institutos y no en los cuarteles, y moldeado por los rituales marciales galos. Rara vez levantaba la voz, mandaba suavemente, pero mandaba, y sabía ser duro y cruel. A diferencia de De Gaulle, Serení no estuvo en la guerra ni ganó las elecciones. Ha contado que su mayor experiencia militar la vivió al frente de las operaciones por las inundaciones de 1959, en las que tuvo que evacuar Paso de los Toros. El contacto con la gente sencilla recorriendo la campaña, mientras trabajaba midiendo el territorio para el Servicio Geográfico Militar, la cuna anarquista, el vallismo, la lectura del semanario Marcha, las clases de economía con el director del semanario, Carlos Quijano, y el pasaje por México cuando aún era un capitán recién ascendido, fueron formando una personalidad poco común. Así lo percibió de inmediato Panza Astiazarán, un estudiante de medicina fotógrafo y karateca, reclutado de forma militante para cuidarlo en 1971. Cuando Panta vio la biblioteca que tenía el Tata, comprendió que no era un yerba cualquiera. Además de carismático, era culto y buen tipo, porque el día que se le cayó el revólver al piso en plena calle, por inexperiencia, frunció el ceño pero no tomó represalias. Unos años antes, junto a Selmar Michelini y a Amílcar Vasconcellos, había hecho el intento por debutar en política como candidato del Partido Colorado. Para ese entonces, había dejado el ejército luego de delicadas misiones como el entierro de su tocayo Liberarse o la militarización de los trabajadores de la banca oficial. Un día de finales de 1970, todo Montevideo apareció empapelado, esto me encanta, con un tipo que se parecía a Rucucu, uno de los personajes del humorista argentino Alberto Olmedo. Seregni se convirtió en un general con ideas pacifistas, pero no renunció al uso de las armas. Ese tenso 1971, cuando consideró como posible ganar las elecciones como candidato del Frente Amplio, organizó un comando clandestino para defender el resultado en las urnas. Dos años más tarde se produjo el golpe de Estado. Seregni se vio tentado por el peruanismo y luego quiso ponerse, ¿verdad?, al frente de la resistencia, pero la apreciación de la situación lo llevó a descartar el combate directo y fue detenido después de una épica manifestación pacífica y sin armas por la avenida 18 de Julio. Entonces recibió muchas ofertas para irse al exilio, pero las descartó todas para cumplir con la gente que se había jugado por las ideas que él había anunciado en muchos discursos, y por eso quedó preso durante casi una década. Eso lo convirtió en un símbolo. La prisión transformó a Seregni, contó Monseñor Carlos Partelli, una de las pocas personas que pudo visitar al preso de la celda número 1 en Cárcel Central. Partelli, que lo conocía desde joven, contó a allegados que antes era una buena persona pero mediocre, y que después de la cárcel dio el salto. Eso se llama Espíritu Santo, es un iluminado, razonó con cabeza de cura. Seregni era ateo, mas no masón, pero como muchos vallistas tuvo un entorno influido por la hermandad. Era un hombre vanidoso y planificador, y durante muchos años construyó la imagen que iba a dejar, además de los objetivos estratégicos. Limar la relación con las Fuerzas Armadas que lo habían degradado fue parte de esa búsqueda. Era curioso, tenía la inquietud de un niño y tomaba de cada uno lo que le parecía útil. Empleaba un método para las reuniones de su Estado Mayor político. Lieber criticaba a Seregni, se ponía afuera y luego promovía la discusión. Con ese grupo de leales de los martes discutió muchas veces su retiro político. Mis acciones empiezan a caer, vámonos mientras estemos arriba, reflexionó, aunque no pensaba que los demás también pudieran aspirar a su propia carrera política. Yo soy la usina, ustedes son fusibles, llegó a decirle a uno de sus colaboradores. Como buen oficial de artillería, se preocupaba por el orden, la limpieza y el aspecto exterior. La puntualidad era para él un dogma. El ingeniero Miguel Breschner preguntó a su esposa Lili qué habían hecho cuando se fue becado a México por un año y ella quedó con dos hijas chicas. Tira el reloj, respondió risueña. Al menos desde el voto en blanco de 1982 y a la salida de la cárcel se mostró como un verdadero estratega, aunque corrió el riesgo de ser utilizado por el dirigente colorado Julio María Sanguinetti mientras Wilson estaba preso. Seregni fue valorado luego por el ejército porque no hizo nada para aumentar el enfrentamiento, al contrario, cada vez que pudo intentó el acercamiento, contó un general formado en la teoría de que el presidente del frente había sido un traidor. Hay que buscar el consenso, decía a menudo arrastrando las heces. Fue descrito como un hombre de paladar negro que hacía valer mucho la jerarquía tanto a los carceleros como a los militares presos. Hablaba con la mirada y en el ejército había sido preparado para ser conductor de hombres. Algunos lloran lágrimas de cocodrilo o usan el nombre de Seregni, pero en realidad estaban lejos de él, sobre todo al final de su vida, en parte por apetencias de poder. Seregni fue pragmático y levantó la mano del ganador en la interna, Tabaré Vázquez, algo que Danilo Astori jamás perdonó. Tabaré, a su vez, sabía que no era el preferido y en la lucha por llegar al poder, este dos veces presidente, al que no le gusta perder ni a la bolita, tuvo fuertes enfrentamientos con Seregni, teniendo como aliados a una parte del Partido Socialista y a los Tupamaros, con los cuales el general nunca se llevó bien. Ni siquiera me usan, se quejó por el aislamiento del frente en el que pasó en sus últimos años. Cuando la feminista Lucy Garrido lo llamó para expresarle su solidaridad por las acusaciones desde la izquierda debido a sus polémicas opiniones acerca de los derechos humanos, medio en broma, medio en serio, le dijo: estamos solos. Al morir estaba rodeado de amigos, pero políticamente bastante defenestrado, y hubo un tiempo en que tenía más acceso a Jorge Valle que a Tabaré y a Danilo. No llegó a ver en el gobierno a la fuerza política a la que dedicó su vida fuera del ejército, pero su concepción estratégica, sin embargo, continuó vigente e incluso fue creciendo en prestigio más allá del mármol. La verdad que está fenómena la introducción, porque es un... Sí, no, lo interesante es ver cómo pues se puede sobrevolar algo que después va a llevar muchísimas páginas de ser desarrollado. Eso me pareció realmente importante para aquellos que puedan estar escuchando rápidamente, ¿no? También en el sentido que hay muchos jóvenes que de pronto efectivamente no conocen a este Seregni, que ha tenido tantas cosas en su vida, ¿no? Y vamos a empezar por la vuelta, si les parece. No podemos hacer foco en todo lo que dice el libro, porque es una vida riquísima en hechos históricos e íntimos también, de los cuales ustedes han repasado prácticamente todos, con muchísimas entrevistas, yo he visto todo el listado al final, de todas las personas que han hablado para el libro, más seguro Valeria se ha sumergido, al igual que, no digo que no lo haya hecho Sergio, pero bueno, seguramente vos por deformación profesional has estado en los archivos y has revisado muchísima cosa. Me gustaría empezar por el final, ¿no? Lo increíble de su vida, de por días nada más, no cristalizar, no ver el triunfo, morirse sin saber que ganaba el Frente Amplio.
Sí, lo intuyó, pero no,
pero no, es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No lo vio.
No lo vio. Eso sí. Es tremendo, es si uno lo mira. Es una tristeza, pero es una cosa que uno no comprende, ¿no? Digo, el destino, ¿no? Tan antojadizo, de ese tipo de cosas, ¿no?
Tabaré Vázquez tuvo un gesto muy interesante que fue, llamó a Lili para el Hotel Presidente y la llevó. Hay una película que está muy, muy bien hecha por un joven cineasta que reconstruyó ese momento. Es decir, se pegó a Lili en el trayecto de la casa de ahí de 18 Itacuarembó hasta el Hotel Presidente. Y bueno, ahí estaba ella ocupando el lugar de Seregni el día que se ganaron las elecciones por primera vez. Sí, realmente es fuerte, sí.
Eso es muy fuerte, lo pensé en tiempo real, evidentemente, ¿no? Pero digo, después, cuando miraba el libro, yo decía, qué increíble este tipo, ¿no? Digo, y qué cosas uno no sabe que le depara el destino, porque digo, eran unos meses más y, a ver, moría de otra forma, porque para alguien que ha estado remando todo esto durante tanto tiempo, no es lo mismo morirse intuyendo una victoria que verla cristalizada, ¿no? Es realmente... De pronto, digo, a todos nos va a alcanzar la muerte. Yo creo que para Seregni hubiese sido, bueno, ya está. Y hubiese sido tocar el cielo con las manos en vida. Un cierre perfecto. Y se cierra de una manera absolutamente imperfecta, ¿no?
Herrera lo tuvo, ¿no?
Herrera tuvo ese cierre, claro. Bueno, aquí por cuestión de días, nada más. Sí. No estamos hablando de julio a...
Y que además tampoco era tan seguro. O sea, por lo menos
no, para nada.
No, el triunfo en la primera vuelta seguro. Y pero tampoco estaba tan
no, de
tan
hecho, digo, hasta ese momento no se había alcanzado. Exacto. Por más seguridad que distintos momentos le dieron distintas seguridades al propio Seregni, o mayores cercanías en los avatares de las elecciones, pero como ninguno. Ahora hay que verlo.
Sí,
morirte sin saber, eso es una ingratitud para una figura de este sí, exactamente, ¿no? De este tamaño. Bueno, las cosas ríspidas que ha despertado el libro, ¿no? No, la polémica. Yo es que seguí un poco el tema con Pereira, la crítica que hicieron en la diaria del libro, y algunas apreciaciones que después Sergio hacía seguramente en nombre de los dos autores, ¿verdad? Hay dos detalles, ¿verdad? De los cuales quiero focalizar un poco. Bueno, un poco ya nosotros los hemos informado, el tema de la conformación del Encuentro Progresista, ¿no? En donde ustedes obtienen información que chequearon de sus fuentes, evidentemente, ¿no? Pero cuéntenle un poco a la gente qué va a encontrar en el libro a propósito de eso que han dicho, que bueno, que manejó, ¿verdad?, los números para que pudiera conformarse el Encuentro Progresista, que después iba a llevar a Vázquez y a Nin Novoa como candidatos de fórmula, ¿no?
Claro, cuando se crea el Encuentro Progresista en el Palacio Legislativo, es, digamos, el momentos unos días antes de un congreso del Frente Amplio que tenía que, confirmar eso. Y esa confirmación del Encuentro Progresista, que incluía en principio el programa y los candidatos, incluía también el nombre de Rodolfo Lin Novoa como vicepresidente, candidato a la vicepresidencia. Pero eso no fue posible porque el Frente Amplio estaba muy dividido, es decir, no había acuerdo. Era un movimiento de participación popular que integraban todavía Sartú y Zabalza, es decir, un sector de que lo que podríamos llamar, para ir rápido, izquierda radical, que le parecía que no era el camino, es decir, que lo que en un principio. Después había otro sector en el que estaban Mujica y Fernández Huidobro, que también estaba un poco complicado, es decir, estaba en una posición más cercana, digamos, a la de la mayor, a la de sí. que resultó después la mayoría del Frente Amplio. Bueno, en definitiva lo que ocurrió es que había una tensión muy grande. El movimiento 26 de marzo, que luego se fue del Frente Amplio y, como todos sabemos, tiene un diputado en la Unidad Popular, votaba en contra también. Y lo que ocurrió es que Sereñi estaba, digamos, que le parecía que era muy importante eso y ordenó que los votos cerraran. Es decir, él, digamos, lo que hizo fue pedir a sus colaboradores que le dieran una manito a esos pocos votos que faltaban. Los votos fueron a partir, digamos, de una relación entre la mayoría que se precisaba, la mayoría especial que se precisaba para aprobar, y lo que hicimos nosotros fue encontrar ese dato, que fue muy sorprendente, y confirmarlo. Lo que no pudimos, y ahí viene la parte polémica, es documentarlo, porque claro, era muy difícil documentar una cosa que ocurrió entre gallos y medianoche un domingo en el Palacio Peñarol. Bueno, ese es un aspecto. Después hay otros aspectos que pueden ser polémicos y hay aspectos que pueden ser opinables, digamos, la valoración que hace Marcelo, yo creo que es respetable sin duda, a partir, es decir, en la columna que él publicó en la sí. diaria, a partir de lo que él esperaba o lo que él hubiera hecho con una biografía de Sereñi. Bueno, nosotros hicimos lo que nos pareció que podíamos hacer o lo que pudimos hacer con los elementos que teníamos.
Claro, lo que queda claro, Sergio, de lo que vos escribiste como respuesta es que efectivamente ustedes sí tienen fuentes que les han informado de estos hechos, ¿verdad? Sí. Que son confiables y que han chequeado, ¿verdad?
No, es que era un tema tan delicado que nosotros y confirmamos y reconfirmamos.
Claro.
Es decir, porque hubo que dar una vuelta. Es decir, porque uno va y dice, vamos a hacer una entrevista a fulano sobre tal tema. Y bueno, hablas una hora y en el medio de eso sale ese off the record. Bueno, eso lo dejas a un costado y después lo entras a chequear. Y bueno, fue así. Nosotros, claro, no va con la imagen tradicional de un Sereñi tan correcto y tan respetuoso, y eso yo sé, entiendo que a mucha gente no le gusta, pero nosotros, una vez que teníamos ese dato, no podíamos dejar de publicarlo. Me parece a mí, parece a nosotros, nos pareció en su momento que era ahora, que podía haber hecho mejor. Sin duda,
así, porque después tenés tiempo, podés hacer un montón de cosas. Claro, yo creo que lo humaniza igual, ¿no? Porque el ejercicio de la política no es un lecho de rosas. Quizá no sepamos muchas cosas de él, ni siquiera ustedes que han escrito esta biografía, ni muchos de los que han escrito otros libros similares, ¿verdad? Pero bueno, se va haciendo camino al andar.
No, nos ha pasado, ¿no? Hay gente con la que entrevistás que tiene muchas ganas de hablar y te cuenta. Hay gente que no quiere hablar. Hay gente que se cuida el día de hoy porque la imagen de Sereñi todavía está muy cercana y el Frente Amplio está en el poder y hay involucrados. Entonces, no es fácil que la gente, digamos, o sea, quieren decir cosas, pero a su vez no quieren. Y me parece que en la recepción hay como también... Hay mucha gente que a Sereñi no lo quería tanto, otros que lo querían mucho, y hay mucha gente que lo idealizaba, pero lo idealizaba no porque uno tenga un mal concepto de Sereñi o de su imagen o de su labor, sino porque lo idealizan casi a nivel de la perfección. Y bueno,
es un ser humano.
Yo me alegro de que no sea, digamos,
claro, porque es un ser humano, es un ser humano.
Es un ser humano y es un político. Y la política está llena de un montón de trampas.
Sí,
y
está difícil.
Entonces, a mí me alegra el Sereñi que encontramos. La verdad que me deja un poco más tranquila.
Claro, totalmente. Bueno, otro de los aspectos que llamaban a la polémica en este caso era el que refiere a la redacción en 1998 de una propuesta para resolver la cuestión de los detenidos desaparecidos, ¿no? En donde se anticipaban varias de las conclusiones que publicó años después la Comisión para la Paz, formada por Jorge Valle cuando fue presidente de la República.
Bueno, ahí es una discusión muy complicada que no está resuelta aún, que es la famosa Operación Zanahoria. La palabra no está puesta en el capítulo, porque hubiera sido todo otra historia. Pero en definitiva, lo que ocurrió, es decir, eso es otra cosa que nos sorprendió a nosotros, es un documento, en este caso, esa diferencia de lo del Palacio Peñarol, que fue una reconstrucción, en este caso es un documento firmado por Sereni, en el cual él hace una propuesta. Ese documento él se lo envía al general Francisco Wins, que era el jefe de la inteligencia militar en ese momento, buscando justamente eso que hablamos hace un rato, es decir, que cuando el frente llegara al gobierno, y que es en definitiva, yo me acuerdo bastante una conversación, digamos, con varios colegas, con Jorge Valle, que decía, cuando crea la Comisión para la Paz, dice, Vázquez quiere ser presidente, vamos a tener que encontrar una solución a este problema. Bueno, fue bastante más complicado de lo que Sereni y Vázquez y Valle creían que podía ser. Pero el tema de esa propuesta creo que es bastante coherente con lo que tú leías al principio, que nosotros decimos en la introducción, uh-huh. que ahora, fuera de broma, escuchado, me parece que está muy bien, y está muy bien leído los énfasis, es que hace un muy buen resumen, me sorprendió no. lo bien que quedó. No, fuera de broma, la idea de que Sereni estaba preocupado por tender puentes hacia el ejército, es decir, él fue preso, fue torturado, sí, sí. pero no renunció a ser militar, y esa visión estratégica lo llevaba a encontrarse con el coronel Lamy o a buscar puente con el coronel Lamy, que nosotros no pudimos llegar hasta todos los detalles porque claro. nos dijeron, bueno, acá paramos, están los dos muertos, pero nosotros respetamos. Claro. Porque hay un tema muy importante que está ahí también, la famosa uh-huh. frase de Mujica, uh-huh. de esto se resuelve con todo este muerto, que sí, no es cierto, sí. pero los que heredan la información se siente de alguna manera deudores de los claro, muertos. Entonces, claro. es complejo, es un tema complejo. Sí, sí. Pero bueno.
Y además hay toda una parte en el libro que se desarrolla, cómo también Sereni ve al ejército no como el responsable como fuerza o como institución, sino los que ocuparon los mandos en el ejército.
La cadena de mando.
Claro, claro. Entonces eso es una visión.
Alguien del ejército, alguien que está dentro del ejército puede entender esa mentalidad.
Incluso le reprocha a veces a los organismos de derechos humanos, o más que los organismos, quizás a la gente, a las marchas, esa cosa tan como radical, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cantaba, yo qué sé, Paredón? Sí, sí, sí. Y Sereni, no.
Él nunca curtió eso.
Exacto. Que habló de la justicia, sí. Habló que era necesario para la democracia, sin duda. Claro, pero no tenía esa concepción a veces que otros del ejército como institución. Claro. O las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, yo lo veía eso reflejado, creo que es un buen momento de reflejarlo, su salida de la cárcel, ¿no? Digo, aquel discurso improvisado, primero sin el megáfono, después con el megáfono. Tuve la suerte de estar ahí. Se me ponen los pelos de punta porque digo, me acuerdo de ese momento. Además, no éramos millones, ¿eh? Estábamos allí en Boulevard y Boulevard. Yo estaba muy cerca, realmente, debo decirlo, muy debajo del balcón, al costado ahí de los árboles. Me acuerdo de su remerita, remerita blanca, ¿no? Que tenía esa polo blanca. Me acuerdo que al principio nos gritaba y un poco, bueno, la gente escuchaba y después enseguida gritaba, aplaudía, vivaba. Fue un momento muy emocionante, pero ahí todo el discurso que el tipo hace es pacificador total. Bueno, vayan a sus casas, ¿no? Ya está, gracias por haber venido, no recuerdo las palabras textuales.
Sí, 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 pero ¿no? Llama la calma.
Existe una gran responsabilidad.
Totalmente.
Una gran responsabilidad.
Eso habla muy bien de un dirigente político.
Y sin duda, digamos, como que esa línea la continuó. Y yo, en las entrevistas recogimos un montón de anécdotas, uh-huh. No todas están en el libro, pero que van en esa línea. Es decir, él cada oportunidad que tenía de encontrarse con militares en actividad, con los generales, con uh-huh. Tendía puentes. Es decir, estaba tratando justamente, era su objetivo estratégico. Digamos, de alguna manera, que es una posición bastante distinta a la del general Licandro. Es decir, Licandro tiene una posición radical. Sí. Licandro, que era un militar de aquellos duros y duros, por lo que todo el mundo lo describe, tiene una posición muy crítica y piensa que lo que hay que hacer es depurar todo el ejército. Exacto. Y que el ejército tiene que darse una posición tradicional. Bueno, tiene una visión muy diferente. Bueno, gana la posición de Sereni, veremos quién tenía razón, pero en definitiva Es una posición distinta, es una posición mucho más política que es la que predomina. Sí, sí.
Otra cosa de las que me concilia, ¿verdad?, con la figura de Seregni en este libro, el de Valeria y de Sergio, el general, la biografía de Liber Seregni, es cómo ustedes hacen foco en lo que fue su salida. Fue una renuncia, ¿verdad?, a la presidencia del Frente Amplio, la del 5 de febrero del 96, pero todos sabemos. ¿Te acordás que incluso las crónicas, ustedes seguramente se acuerdan las crónicas periodísticas de la época, decían que Vázquez estaba haciendo un Frente Amplio a su medida? Desastre. Yo me acuerdo, desastre. Bueno, esto después lo analizan en sus casas. Desastre. O sea, lo hacía a medida, ¿no? Como quien hace un traje, ¿no? Yo recuerdo, estando acá, en la primera época de Rompecabezas, haber traído precisamente en una entrevista al general Liber Seregni a propósito de la creación, que fue inmediatamente. Ese mismo año fundó el Centro de Estudios Estratégicos 1815 y lo primero que me pidió el general fue no hablemos de mi renuncia. Me lo pidió en muy buenos términos, porque digo, capaz que lo digo así y la gente piensa que no, en muy buenos términos. Y la verdad es que, bueno, fallé a mi vocación periodística porque, bueno, ese era un tipo impresionante, Seregni, sí, ¿no? Realmente sentí que estaba bien
respetarle
esa voluntad, porque la verdad es que el hecho que nos convocaba era la creación, la fundación del Centro de Estudios.
Claro,
pero era
claro.
Una pregunta que quemaba.
Sí, estaba ahí, claro.
Porque en realidad su salida fue amortiguada de alguna manera. Ahora, efectivamente, ahí se vivió un sisma, ¿no? Digo, ahí tuvo que abrirse porque lo sacaban.
A ver.
Sí. Esa es mi visión, sí.
Sí, sí, sí. La verdad. No, yo no, iba por otro lado quizás, o sea, más allá de si lo sacaban o no, creo que la renuncia que hace al ejército en el 68 y la renuncia al Frente Amplio son como muy paralelas, digamos. Uh-huh. Lo que lo vimos es como situaciones que quizás el motivo puntual, o digamos la frutillita de la torta, ¿no? Pero fueron, en el caso lo de la reforma constitucional y su compromiso frente al Partido Colorado y frente a los políticos, y en el 68 el tema del lugar donde se iba a edificar la escuela militar. Pero como que la sensación que te da es que es un acumule de cosas, o sea, son un montón de hechos que lo van poniendo en una situación de tensión. En el caso de cuando era militar, o sea, él lo hacían enfrentarse a la sociedad civil con un montón de en un aspecto muy represivo que él no estaba de acuerdo, y entonces llega un momento que está, bueno, ¿qué sigo? O reprimo o me voy y se va. Yo creo que en el Frente Amplio, en su renuncia, es un poco eso, o sea, él siente como que ahí nos parece, ¿no? Como un cambio de mando dentro del Frente Amplio, una concepción distinta en un montón de cosas, y que él ya está de salida, por la edad incluso, ¿no? Y quizás sí. Porque no está, digamos, él entiende que Tabaré Vázquez es el candidato que la gente quiere, pero que tampoco era su candidato, su delfín.
No, era Astori. De hecho, la primera dupla fue Seregni Astori, post-dictadura, ¿no?
Entonces yo creo que, bueno, que la salida es un poco por ese lado, ¿no?
Hay un aspecto, digo, que puede ser polémico, pero no me gustaría pensar a Seregni solo como una víctima. Uh-huh. Él, digamos, hizo también para que la relación con Vázquez, es decir, Vázquez tiene su característica, pero la relación con Vázquez, él veía, no nos olvidemos que Vázquez llega de la teja, del fútbol, a un Frente Amplio que él no conocía. Y llega a ser candidato a la Intendencia de Montevideo y Seregni lo recibe y le dice, bueno, doctor, mucho gusto, encantado, vamos arriba, pero mire que no vamos a ganar. En el 89, con el muro de Berlín cayéndose y con el Frente Amplio dividido, con batalla, es decir, no vamos a ganar. Y él, eso que tú le dijiste, que no le gusta perder ni a la bolita, pero claro, empezó a subir, empujado por el Partido Socialista, empujado por el MLN de Tupamaro.
Y lo empezó a considerar. MPP,
y lo empezó, digamos, y empezó a cuestionar. Perín. Claro, y Seregni quedó sorprendido. Seregni tenía un plan como buen planificador, que era con Astori. Y se encontró que la gente quería a Vázquez. Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo difícil de digerir. Y la personalidad de Vázquez, que ya sabemos cómo le resultó difícil de digerir a Seregni. Y eso fue, digamos, una tensión muy grande, pero él termina siendo pragmático, termina diciendo, claro, bueno, si las encuestas dan, si él gana la interna 8-2 de Vázquez, no me voy a poner, no, entonces bueno.
Sí. Ese es me sorprendí con alguno de los tramos esto que hablabas, Sergio, del pragmatismo, ¿no? En Batalla, que uno lo tenía como perfil bajo, esa frase que le dice, yo quiero estar, se corta el bacalao, claro, ¿no? Más o menos, estoy parafraseando, claro, ¿no? Claro. Pero digo, no lo tenía tampoco a Batalla y después termina siendo el vicepresidente con Sanguinetti en el Partido Colorado.
Hay un muy buen libro de García sobre Batalla que nosotros, gracias a este libro, claro, tuvimos que leer bien a fondo, donde se ve muy claro eso, sí.
Bien. Los últimos años, no lo quiero poner de víctima, pero los últimos años fueron en bastante soledad, ¿no?
Sí, claro, claro. A ver, Sereni tenía una forma, digamos, de manejar las cosas. Cuando él renuncia, sigue siendo un referente en todo el mundo, pero en el Uruguay empieza a chocar. Y además él, como hace su discurso y sorprende y lo acusan de traidor y lo acusan de muchas cosas, queda en una posición muy incómoda. Y eso lleva a que hay un pequeño grupo que le sigue siendo fiel, que en algún momento manejan la posibilidad de presentar una lista al Senado, pero finalmente no lo hacen. Y él, digamos, tiene esa característica que sigue trabajando, sigue siendo al Centro de Estudios Estratégicos, uh-huh. Pero me contaban algunos de los que fueron ahí que lo que tenía era su secretaria, un teléfono y un viejo equipo de, claro, de comunicaciones, y estaba solo.
Qué increíble.
Claro, y bueno, él también se liberó de la carga, sí, del, claro, Frente Amplio, y empezó a dar opiniones, y esas opiniones cayeron un poco gordas. Algunas, como lo de la reforma constitucional, obviamente, o lo de Pacheco, son polémicas, siguen siendo polémicas al día de hoy. La de Pacheco, la de David.
No la de Ponceta, explicar eso en una, sí, línea para que no pueda.
Claro, él va al entierro de Pacheco. Y después dice que Pacheco es un hombre que se manejó dentro de la Constitución y la ley. Uh-huh. Cuando nosotros encontramos los discursos de Sereni, decía, claro, que era una dictadura. Pero bueno, en perspectiva, visto, si lo comparás con lo que fue Bordaberry y lo que vino después, sí, sí, efectivamente Pacheco hizo un gran esfuerzo para mantenerse dentro de la Constitución de la ley.
En lo técnico.
Sí, sí, pero lo que decía técnico, que tenía el veto...
hacer ese comentario.
O sea, claro, claro, pero cae mal para los que fueron apaleados por Pacheco, luego, claro, y los que sufrieron los cuarteles por Pacheco, o para los que escucharon, cae mal. Y él tenía, Pacheco tenía impreso, me contaban, había hecho a mimeógrafo la orden de veto. Cada vez que le levantaban, él... Bueno, hay toda una historia con eso. Después, eso es con Pacheco. Sí. Después habla de las violaciones de los derechos humanos. Dijo, son importantes valorar las violaciones de los derechos humanos cuando son de nuestro lado o cuando son del otro. Es decir, habla de los secuestrados por el MLN. Uh-huh. Y bueno, todos sabemos que Perea Rebel estuvo...
sí, sí,
preso, sí, y salió, vimos la foto, no fue colgado, no fue encapuchado en ese, claro, sentido, pero bueno, entonces él dice, bueno, atento, bueno, eso le llevó a unas críticas brutales, le dijeron de todo, uh-huh, viejo chocho, le dijeron, bueno, todo lo que pueden imaginar, sí, y gente muy connotada como el luego presidente de la República, uh-huh, José Mujica. Y después, ¿cuál era el tercero? El tercer elemento, si teníamos lo de Pacheco, los derechos humanos. Ah, la reforma. Y la reforma, bueno, la reforma es lo que digamos, porque Vázquez tenía su propia estrategia. Y Vázquez tenía su estrategia que iba con la confrontación. Y Sereni, por su personalidad, iba por el consenso. Y eso, digamos, chocó. ¿Qué es lo que ocurre con la reforma? Bueno, la reforma, no, es decir, lo que dicen algunos analistas es que Vázquez hizo el mejor negocio de su vida, porque primero, sí, estaba, luego no la apoyó, pero después le vino bien. Es decir, que la reforma salió sin él,
sí,
el que hizo el gasto,
se benefició.
El que hizo el, claro, gasto fue Astori.
Claro.
Astori hizo el, claro, gasto, que, sí, era su enemigo en la interna. Sí, sí. Astori quedó como el gran, y estaba solo en el hotel, sí, no me acuerdo el nombre ahora, el hotel en Carrasco, cuando el frente, sí, efectivamente, sí, perdió. Uh-huh. Y parece que yo no estuve adentro, estaba, uh-huh, del lado de afuera, pero parece que estaba sentado en una mesa solo porque todo el mundo lo señalaba con el dedo, claro, como el gran traidor.
Claro.
Y ahora estamos viendo que resulta que la reforma constitucional al Frente Amplio, sí, le hizo ganar tres veces y no precisó lo que Sereni creía, claro, que iba a precisar, que era la digamos la alianza con otros partidos. Sí, claro. Ganó solo.
Claro, ganó solo bajo esa reforma que en definitiva no se quería, pero terminó beneficiando, como bien dice Sergio.
Es muy interesante.
A la alianza, sí, indudablemente. Mm. Bueno, nos quedan montones de temas, porque efectivamente no hablamos de su detención, producida en 1976, de lo que significó estar allí en la celda número uno, no hablamos previamente de lo que fue las elecciones de 1971, donde ustedes van a tener todos los detalles de lo que muchas de las cosas que se han dicho, ¿verdad?, como parte de la historia, del pretendido golpe brasileño si ganaba la izquierda, que él también lo tenía bastante visualizado. Hay realmente muchísimas aristas. Yo les confieso que cuando pienso en la muerte de... Yo tengo una imagen increíble sobre la muerte de Seregni, porque donde yo vivo se puede ver la parte de atrás del cementerio central. Claro. Entonces me dediqué ese día, que para mí va a ser inolvidable, primero por la cuestión de que había muerto Oliver Seregni, evidentemente, ya les dije que fui uno de los que estuvo allí cuando él salió, a los pies de su casa allí en Boulevard y Boulevard. Es increíble ver salir a la gente, desfile que ustedes seguramente lo saben, fue enorme porque fue muchísima gente y fue, no sé, horas de ver salir gente. Bueno, yo me senté en el balcón y entré a mirar toda la... Y además, la cara compungida de la gente que salía. La verdad que es... Yo creo que eso es... ves eso y decís, no necesitas nada. No necesitas que nadie te explique nada, que nadie te diga nada. Simplemente ese desfile de gente... saliendo, que si han dado la vuelta por el cementerio central, se baja después por una montaña. Entonces, una cosa tampoco no es muy amigable, ¿no? Entonces, ver esas almas en pena, ¿no? Esto dicho con todo el respeto, todo lo contrario. Yo era un alma en pena que estaba mirando, pero digo, por esos avatares de que vivo ahí, me tocó esa película. Mirá vos el punto de
vista. Y no lo filmaste.
Y no lo filmé. Pero lo tengo acá en la cabeza, lo tengo en la mente. Pero de cierto lo que decís, porque siempre dije lo mismo, esto tendría que haber sido filmado. Exactamente, además del punto donde estaba yo, que veía eso, ¿no? El pasaje de la gente que salía por la puerta de atrás del cementerio central, totalmente compungido, participando, ¿verdad?, de la muerte de un tipo que ha sido, más allá de divisas, una figura histórica del Uruguay, ¿no? Sí. La verdad que es tremendo.
Sí, yo por eso, perdoname un minutito, más allá de, por supuesto, no ponerlo como víctima, sino que esa idea, por eso también el título, el libro se llama El General, esa idea de alguien que mira a mediano plazo, que piensa estrategias para lograr resultados, no siempre pensar estrategias a 10, 15, 20 años son simpáticas con las estrategias inmediatas.
Exacto.
Entonces a veces sí te lleva a confrontaciones o te lleva a puntos de vista que no son exactamente los que... Bueno, tenés el resultado electoral en 2 años. Y por supuesto, sí, o sea, no es que todo lo asistiera la razón en todo.
No,
pero
luego,
no era también su proyecto.
Claro.
Más allá que nos vimos que no tenía una ambición personal de un puesto o un cargo, pero sí era su proyecto.
Él lo sentía
parte de...
Sí, sí, desde luego.
Creación.
Y de alguna manera tenemos que pensar, con sus defectos y virtudes, y con su presencia y su ausencia, que todo esto que incluso vivimos hoy, lo bueno y lo malo, fue engendrado precisamente por Oliver Seregni, ¿no? Realmente fundamental. Fundamental como militar interesado en la República Anarquista Española, la Guerra Civil Española. Fundamental, pese al verticalismo del ejército, en querer, como decían ustedes, tender puentes, en ser un tipo que trataba de limar las rispideces. Fundamental como figura política en los debates políticos posteriores a la dictadura, a rehacer la democracia. Yo creo que en eso hay muchísimo, y está todo aquí en este libro de Valeria Conteris y Sergio Israel, El General, biografía de Oliver Seregni, cuando estamos en el año de los 100 años de su natalicio, ¿verdad? De una figura realmente que marca un antes y un después en la realidad nacional. Bueno, los voy a despedir recomendándole a la gente que compre el libro, que es de Planeta, que lo va a encontrar en todas las librerías, y algunos mensajes. Mirá esto, Valeria, para vos específicamente. Querido Daniel Equipo, fiel seguidor de Rompecabezas desde Francia, quería aprovechar la oportunidad de saludar a Valeria Conteris. Nos vimos una sola vez y fue un día muy especial, grabado en la memoria de cualquier ser humano que se precie de serlo. Estamos en la liberación de los presos políticos del penal de Libertad, esperando en la ruta a su padre Iber Conteris, junto a mi viejo José Beltrami, que era quien lo visitaba en el penal junto a Valeria. La lucha sigue por aquí, contra todo fascismo, venga donde venga, que nos quiera imponer un modo de vida y un pensamiento único. Un abrazo grande para todos, ¿eh? Y aquí hay un SMS, dice el tal Seregni Rucucu, que está muy bueno eso. ¿Por qué era parecido? Tenía un aire totalmente, ¿eh?
Querían traer a Olmedo para hacer la campaña y... parece que lo convencieron de que se quedara,
claro,
para hacer en contra.
Muy
campaña en contra, ¿no? Campaña en contra.
Campaña,
no,
campaña en contra. Era muy moderno. Yo igual nunca me había dado cuenta de eso, del parecido con el personaje, pero realmente cuando lo leí dije tal cual, lo tiene. Bueno, el tal Serengni Rukuku o el Besuqueiro hacía dar vuelta a la plaza de armas a los bancarios con Hugo Cores a la cabeza, así como entró a la Facultad de Arquitectura cuando la estábamos ocupando con su hija Giselle en el 68. Serengni, muy buen político, pero de revolucionario en un pelo, con todo el respeto que me merece, está bien, son opiniones. Serengni fue muy duro con los bancarios, nunca idealicé a Serengni. Bueno, y una pregunta que...
Los bancarios no dicen lo mismo.
No dicen lo mismo.
No, totalmente. No.
Bueno, y una pregunta que yo también estaría tentado, pero no lo van a resolver ni Valeria ni Sergio, ¿no? Si el Frente de hoy es fiel o no a Serengni. Esa es la pregunta del millón, pero esa pregunta es para Serengni, no para los autores de su biografía.
O para los dirigentes políticos de hoy.
De ahora, claro. Evidentemente Serengni no lo puede contestar, así que eso será un gran signo de interrogante para los cuales muchos, todos nosotros tenemos una respuesta propia y personal. Unos diremos sí, otros diremos no.
Igual te digo que lo que en un momento planteamos de hacer un capítulo que fuera el legado, y dijimos no.
No, porque, o sea, porque te metes
no.
Y además, el diario del lunes no llegó.
No, claro, y además leyendo la propia biografía de Serengni, vos te das cuenta cuáles son las ideas de Serengni, entonces verás si el legado está o no está.
Lo que decíamos, es mucho más complejo que armar una fórmula solamente, se trata de armar una ideología, de mover todo un movimiento, cientos de miles de personas, y eso se va creando no en un día, ni en una noche, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Eso lleva una vida, la vida del general Liber Serengni. Valeria, Sergio, muchas gracias, buen libro, seguramente la gente va a comprarlo rápidamente y a leerlo, que es lo importante, no tanto la compra, sino que se lea, que eso es lo importante, así que bueno, felicitaciones y gracias
por estar. Gracias, muchas gracias.
Chao.